El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y Georgette Ortiz. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben perderse.
El día de hoy hablaremos sobre la inocuidad agrícola y para eso contamos en cabina con la presencia de la bióloga Fátima Carolina Pérez Sosa, coordinadora de la campaña Inocuidad Agrícola en el Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura. Muy buenos días, bióloga, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bióloga, pues estamos hablando de lo que es la sanidad en todo el estado, y pues la inocuidad es una parte muy importante de lo que es la sanidad. ¿Qué es la inocuidad y por qué es tan importante en los alimentos?
Mira, la inocuidad es una característica de un alimento de no causar ningún daño a la salud del consumidor. Es un alimento que está libre de todo contaminante. Si bien la sanidad, por ejemplo, cuida los alimentos de que estén libres de plagas, que estén libres de alguna enfermedad, la inocuidad los cuida de que estén libres de virus, bacterias, residuos de plaguicidas, etc. Y la importancia de la inocuidad de alimentos pues es justamente eso, que esos alimentos no van a causar ningún daño a la salud del consumidor, van a llegar a la mesa limpios, son alimentos sanos, inocuos y que no van a causar ningún problema.
Okay. ¿Cuál es el impacto de la inocuidad en el sector agrícola?
Bueno, pues el impacto sería de la producción de estos alimentos sanos, de estos alimentos inocuos, de que estás garantizando que estos alimentos no van a causar ningún daño y que estos productos se pueden comercializar libremente, si fueran productos de exportación, por ejemplo, que no vas a enfermar consumidores extranjeros, que no va a haber ninguna alerta de importación. En el caso de que sean productos de venta nacional, pues también es igual, ¿no? Que no van a causar ningún daño y son productos que se comercializan bajo alguna certificación también. Nosotros la que promovemos pues es la certificación de Senesica.
En los cultivos, por ejemplo, en los frutales, aquí vamos a hablar de la zona citrícola, ¿cómo se aplica la inocuidad?
¿Cómo se aplica? Bueno, mira, nosotros promovemos esta certificación, inscribimos al productor, es un programa voluntario. Este es un programa de orden federal que este año está siendo administrado por la Secretaría de Desarrollo Rural a través del Gobierno del Estado. Es un programa gratuito, no cobra un solo peso. Lo que les apoya el gobierno pues es justamente la asesoría, y aquí el productor nos contacta. Nosotros también invitamos por nuestra parte, ¿verdad?, a los productores a adherirse a este programa, a involucrarse, a empezar a trabajar. Y pues bueno, para ellos es un gran beneficio el poder tener esta asesoría de manera gratuita. Y atendemos productores de frutas, de hortalizas, no solamente, bueno, aquí en la zona centro pues atendemos principalmente a los citricultores, limoneros, son los más interesados. Sin embargo, atendemos hortalizas. A partir del año pasado también trabajamos ya con cultivos prioritarios, con granos. También están, ya tenemos productores adheridos al programa.
¿En qué consiste esta asesoría?
Esta asesoría, bueno, ¿en qué consiste? Es una preparación. Esta certificación es un proceso, es un cambio de hábitos, es un cambio de cultura. Nosotros tenemos de 6 meses a 2 años para poder certificar al productor. Esta asesoría pues implica muchos cambios de elaboración de algunas prácticas, de las buenas prácticas, como algunas buenas prácticas, como por ejemplo las prácticas de higiene, buenas prácticas de cosecha, que los trabajadores se lavan las manos, algunas instalaciones o adecuaciones en sus instalaciones que el productor tiene que, que realizar, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la implementación de estas buenas prácticas, adecuación de sus bodegas, por ejemplo, y también elaboración de bitácoras de trabajo, registrar todas las actividades que realizan y un manual de operaciones, el manual de procedimientos que le llamamos, y asimismo pues también la validación. Una vez que ya el productor implementa todo, hace cambio de culturas, hace cambio de hábitos, también se requieren algunos análisis, y entonces esto es se llama una validación. Validación de estos procedimientos, de toda esta implementación, de toda esta asesoría que ya dimos, para llevar al productor de la mano y paso a paso a que vaya adoptando estos nuevos hábitos y esta nueva cultura.
¿Cuáles son los requisitos más importantes para considerar que estamos teniendo buenas prácticas agrícolas?
Bueno, requisitos más son la implementación de lo que son la inocuidad agrícola o los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que es en lo que nosotros trabajamos, consta de 15 módulos. Dentro de estos módulos yo diría que algunos de los más importantes de la base, los primordiales, sería el módulo de higiene, otro puede ser el de trazabilidad. ¿Higiene en dónde? Higiene de los trabajadores, el hecho de que los trabajadores tengan sus estaciones para lavarse las manos, tengan instalaciones sanitarias en la huerta donde poder ir a hacer sus necesidades, higiene en las herramientas, en las que laven y desinfecten las herramientas de cosecha, las herramientas de corte, higiene en donde, en los depósitos de agua también, que estén lavados, que estén desinfectados y que no sea un vehículo de contaminación, ¿sí? Trazabilidad, pues bueno, yo diría que sería otro de los primordiales. ¿Por qué? Porque pues la trazabilidad es el destino que corre un alimento hasta que llega al consumidor, ¿no? Es esa transición, ese proceso, saber desde dónde este alimento, dónde se produjo, incluso quién lo cosechó, qué día lo cortó, si llegó a una empacadora, si en esa empacadora qué procesos tuvo, y con un código de barras como el de todos los productos que tienen todos los alimentos en el súper, podamos tener esa trazabilidad, desde dónde se originó ese alimento hasta dónde está llegando, ¿no? Hasta el último punto de venta. Entonces, algunos de esos, de esos módulos para mí serían, pues de los primordiales para decir que estamos implementando unas buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, pues para esto se requiere también documentación y documentar las actividades.
Me comentas que son 15, mencionaste dos. ¿Nos puedes mencionar los demás
módulos? Sí, otro módulo, por ejemplo, muy importante es la capacitación. Sí, la capacitación es una capacitación continua. La asesoría que damos, estamos capacitando de todos los temas. Otro punto también muy importante, el buen uso y manejo de los plaguicidas. Y también esto nosotros capacitamos a todos los productores para hacer este buen uso y manejo desde los productos que están haciendo uso ellos, verificar que estos productos estén autorizados para el cultivo, que estén autorizados para el país, primero para México porque es donde están produciendo y después para los mercados destinos. Si están exportando a Estados Unidos, a Europa, a Canadá, al país que sea, saber que si esos productos cumplen con las regulaciones extranjeras para poder utilizarlos. El hecho de que los productores también utilicen su equipo de protección. La verdad es que la mayoría de los productores o los trabajadores no utilizan equipos de protección personal. Y bueno, nosotros nos encargamos de capacitarlos y decirles por qué es importante que utilicen este equipo, cuáles son los riesgos a la salud. Hacerlos que ellos entiendan de leer un bote de plaguicida también, cuáles son los componentes de esa etiqueta que tiene, por qué están esa información ahí, que sepan manejarla. El buen uso y manejo de los fertilizantes, también el historial del terreno, saber si su predio, si su huerta, si su parcela está entre otras, está al lado de vegetación nativa o si al lado hay, no sé, una granja de cerdos o un corrales de vacas, pues obviamente ahí el riesgo aumenta porque hay más peligros o riesgos de contaminación. Otro, por ejemplo, pues también es el transporte también es muy importante porque cuando nosotros ya cosechamos o empacamos esos productos, el transporte también tiene que tener ciertas características y tiene que estar también, contar con garantizarnos que está limpio, que está desinfectado, sino pues también puede ser un vehículo de contaminación de los alimentos. Pues bueno, el inicial de registro también, ¿verdad? Pues obviamente lo primero pues es que se registre con nosotros, que se registre este programa, que es un programa gubernamental, que es un programa, es una certificación oficial esta de Senasica. Existen varios tipos de certificaciones y la que nosotros promovemos es una certificación oficial. Y pues validación de procedimientos, también lo que les decía hace rato en la pregunta anterior. La validación, pues bueno, son todos los análisis que tenemos que obtener a estos alimentos, ¿no? Porque hacemos ya la implementamos, pero ¿cómo voy a saber que está libre de contaminantes? ¿Cómo voy a saber que está libre de bacterias, de residuos, de plaguicidas? No hay más que con análisis de laboratorios. Trabajamos solamente con laboratorios acreditados ante la entidad mexicana de acreditación o ante el Senasica o con la norma 17025. Solamente ahí podemos analizar. También vemos otro módulo, pues también es el agua, ver la calidad del agua que se está utilizando en el campo, no solamente el agua de riego, sino el agua para aplicaciones foliares, que tiene que ser de calidad potable, estar libre de todos los contaminantes, libre de bacterias, de parásitos, de huevecillos, de parásitos, etc.
Si alguien está interesado en esta certificación, ¿cuál es el proceso? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿O con quién tiene que hablar para que se le dé el trámite correspondiente?
Ah, sí, claro. Bueno, aquí se puede acercar con nosotros, ¿no? Ahí estamos en las oficinas del nuestras oficinas están dentro de las instalaciones del Comité de Sanidad Vegetal de Tamaulipas o también aquí en la Secretaría de Desarrollo Rural, que ahorita pues nos está administrando. Se pueden acercar ahí directamente conmigo, con nosotros, ¿verdad? Con el Departamento de Inocuidad Agrícola y ahí se le proporcionamos los requisitos para poder inscribirse. Necesitamos pues obviamente una papelería y se le otorga una ficha de inscripción.
Regresando a la certificación, hay algunos productores que ya están metidos en cultivos completamente orgánicos o el manejo en este caso pues son diferentes.
Sí.
¿Cómo lo lleva?
Bueno, en cuanto al orgánico, nosotros no certificamos orgánico. Senasica sí certifica directamente al productor para las cuestiones de inocuidad. Y para la producción orgánica, también nosotros revisamos algo. Senasica acredita una casa certificadora y esa casa certificadora es quien certifica al productor. Sin embargo, cuando nosotros nos dicen que este productor tiene un manejo orgánico, sí, si hay algún trato un poco diferente, porque por ejemplo, en este caso nosotros revisamos todos sus insumos que están aplicando. Por ejemplo, la palabra orgánico es un término que ya está reconocido, que está legalizado, vamos, en la cuestión de certificación orgánica. No es nada más si estoy produciendo orgánico porque no aplico nada, ¿sí? El decir produzco orgánico es un tratamiento que le estás dando, es decir, que tus insumos están certificados también como orgánicos. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, si tú estás aplicando un abono orgánico, nosotros entramos en esa parte, sí le aplicaría a ese productor. En cuanto a otro productor que tenga una producción convencional, no le aplicarían. Por ejemplo, ahí, ¿qué podríamos ver? Que si es algún abono, que ese abono me tiene que garantizar que está libre de todos los parásitos, que está libre de todos los contaminantes. Obviamente ese abono tiene que estar certificado, que si tus productos que estás aplicando pues tienen que tener su registro OMRI, ¿sí? Para saber que son, efectivamente son orgánicos. Aquí no podemos hacer como que yo lo hago y lo aplico y ya digo que ya estoy, que soy orgánico, ¿verdad? Entonces esto sí no es válido para el caso de una certificación, ¿sí?
¿En qué cultivos ha certificado aquí Tamaulipas?
Principalmente productores de limón, pero tenemos también productores de tomates, de pepinos, de chiles. Hemos tenido, bueno, cebolla no renovaron, pero también hemos tenido cebollas certificadas. Principalmente son los que, bueno, naranja también, toronja, algunos productores que pues bueno tienen limón y también tienen esos cultivos citrícolas también certificados.
Aquí, por ejemplo, aquí en los productores que normalmente certifican el limón, porque no, pues básicamente, si no me equivoco, casi el limón que se cultiva aquí se va de
sí, el limón es prácticamente 100%, casi 100% de exportación. Si no se ve en fresco, se va a Jugueras, pero el destino de Jugueras pues también es exportación.
Por ejemplo, ese productor que ya tiene certificado el limón, ¿esa certificación le aplica también a, por ejemplo, a la naranja?
No, la certificación es específica por producto.
Por producto.
Si ese productor tiene limón, naranja y toronja, por ejemplo, si no certifica la naranja y la toronja, solamente está certificado para limón. Si él incluye sus tres cultivos, su certificado sale para los tres cultivos.
Sí. Okay. En la actualidad contamos con normas específicas que nos permiten obtener alguna certificación. ¿Cuáles de estas serían las principales?
Bueno, mira, existen, nosotros pues obviamente vamos con las normas oficiales, ¿no? Las normas oficiales son del SENASICA, donde están, pues existen lineamientos para la certificación en sistemas de reducción de riesgos de contaminación, lineamientos y sus anexos técnicos, así se llaman. Bajo esa temática nosotros estamos trabajando. ¿En dónde se basan estos? Pues en algunos, principalmente en tienen su fundamento en varias normas oficiales mexicanas y en la ley, principalmente la Ley Federal de Sanidad Vegetal, y bajo estas normas son con las que nosotros estamos certificando. Como les dije, esta es una certificación como tal, existen una certificación oficial, perdón, existen también certificaciones de este tipo de particulares, ¿sí? Y pues, ¿cuál certificación va a escoger el productor? El productor va a escoger, pues ahora sí que la que más le convenga o la que su cliente le pida. Los clientes a veces te piden, quiero esta certificación A o certificación B o certificación C. Entonces, pues las tendrá que sacar, ¿no? Porque tu cliente te las está pidiendo. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja de la certificación que nosotros promovemos, de tener una certificación oficial, el SENASICA? Pues la principal ventaja es que la certificación de SENASICA es la única que es válida en el caso de que llegue a haber algún problema, principalmente un problema de alerta o de rechazo de importación hacia otro país, ¿sí? Cuando es las otras certificaciones, si bien son muy buenas, no digo que sean malas u otra cosa, ¿no? Pero son certificaciones comerciales, son certificaciones más de venta, que también las tienen que sacar, ¿verdad? Si te las piden. La certificación de SENASICA, sin embargo, va más por la cuestión de los contaminantes. Entonces, si llega a haber, por ejemplo, un rechazo de producto del FDA, digamos que esta persona mandó de exportación a Estados Unidos, el problema se viene de gobierno a gobierno, se viene del FDA a México y específicamente a SENASICA. Entonces, SENASICA ya nos manda y nos manda a nosotros, dice, a ver, este producto, estos tomates son de... No, pues son de Tamaulipas, por ejemplo. Y entonces ya nos mandan a nosotros y ahí es donde se hace válido el certificado. Ya ha habido algunas controversias, se llama, cuando se dice, no, por ejemplo, como unos mangos que salieron contaminados hace unos años de otro estado, y entonces dijeron, es el mango mexicano. Entonces, esta empresa estaba certificada, empezaron a revisar, no encuentran nada, y entonces entran en controversia, a ver, ¿fue el transporte o fue cuando ya llegó allá a la bodega de Estados Unidos y allá se contaminó? ¿Qué fue en este caso? ¿Fue lo que resultó? Y entonces, ¿sabes qué? O sea, deja de decir que el mango mexicano está contaminado, ¿no? Entonces, para eso es importante esta certificación de SENASICA. Esa es la ventaja que tiene sobre las demás. Esta certificación también, otra ventaja, es que su vigencia, una vez que se obtiene el certificado, tiene una vigencia de 2 años. Todas las demás certificaciones, su vigencia es de 1 solo año.
Okay. ¿La certificación tiene un costo?
No tiene ningún costo. Todo el servicio es gratuito. A final de la implementación hay una evaluación. Esta evaluación es por un tercer especialista autorizado por el SENASICA. Esta es una persona ajena a nosotros. Hay un director en la página del SENASICA. Esa persona, pues obviamente, sí cobra sus honorarios. Es el único costo que se tendría ahí. ¿Cuánto cobra? Pues ya depende ahí de cada persona, pero pues ahí hay un padrón donde pueden escoger a cualquier tercero del país, ¿no?
En nuestro estado, ¿cómo se están implementando las certificaciones? Pero hablando en porcentajes, ¿cómo andamos?
En porcentajes, pues la verdad, yo creo que sí es algo bajo, todavía falta mucho trabajo, que se integren muchos productores a esta certificación. Anteriormente, bueno, comentarte, los mayores interesados en esta certificación pues eran los productores que se dedicaban a la exportación. ¿Por qué? Porque pues para exportar a cualquier país prácticamente te lo solicitan. Algunos sí te piden la certificación A, otros B, otros C, algunos te piden A, B y C, ¿no? Entonces te piden así diferentes. Hay para algunos productos, por ejemplo, para la papaya, por ejemplo, para el melón, es obligatorio que la certificación que obtengan tiene que ser la de SENASICA. Bueno, papayas también tenemos certificados, se me pasó, también tenemos empresas certificadas de papaya actualmente. Entonces, para ellos sí es obligatorio certificar con Senasica. Si no certifican con Senasica, no pueden exportar. Para el caso de mercado nacional, ¿qué pasó para mercado nacional? Bueno, que ahorita también ya Senasica tiene convenios con varias enlatadoras, o con la mayoría de las enlatadoras mexicanas, mejor dicho, donde ya estas enlatadoras pues le compran productos, se abastecen de producto de productores certificados. Porque ¿qué dijeron? Bueno, ¿sabes qué? Estamos cuidando todos los productos que van de exportación y está muy bien y está muy bonito, pero ¿qué pasa con lo que estamos consumiendo los mexicanos? Entonces, bueno, vete a las enlatadoras, y las enlatadoras les dijeron a todos sus proveedores, necesitamos que ahora sus productos también estén certificados para poderles comprar. Y entonces pues así fue, y ahorita los productores que venden esas enlatadoras, por ejemplo como la Herdez o la Costeña, por decir algunas marcas, pues ya tienen puros productores certificados. Y a partir de hace 2-3 años dijeron, bueno, ahora estamos trabajando ya con productos hortofrutícolas, queremos promover también los productos básicos, lo que son los granos, vamos a implementarlo. Y entonces también ya estamos implementando este programa para productores de granos o para productores de algún producto que va para alimento. Como cuáles puede ser, por ejemplo, yo no estoy atendiendo, pero hay otros estados que sí están atendiendo, por ejemplo, agave, que va para producción de tequila. ¿Por qué? Porque ya se han detectado residuos de plaguicidas en tequila. Entonces dijeron, hay que ver la cuestión de inocuidad desde origen, desde el campo. Aquí nosotros ahorita estamos atendiendo, por ejemplo, maíz. ¿Que por qué? Porque pues, bueno, después va para producir la harina para las tortillas, entonces pues ya también desde que está el producto, ¿no?
Por ejemplo, ahorita que mencionas que aquí en Tamaulipas no hay inocuidad para la producción en cuestión de agave, se están abriendo las puertas aquí con la producción de los agaves. Ahí ya han estado en pláticas, se han acercado con productores que están es que como son están de manera natural, están las siembras, entonces hacen culto. Están extrayendo, vamos, el agave.
Sí, bueno, cuando ya lo extraen y al final de cuentas va a dar para una procesadora que va a producir tequila, pues ya ahí ya estás haciendo una comercialización que ya va para un producto de consumo. Entonces ahí sí hemos tenido acercamiento con diferentes sectores, ¿no? Ahorita pues estamos justamente haciendo mucho de esas pláticas de inducción, invitando a productores, a lo mejor anteriormente no lo habíamos hecho, invitar a productores de granos también, o sea, de otros cultivos que no se consumían en fresco. Ahorita estamos en ese proceso de invitar a todos los productores. Este programa pues también nos va a servir para eso, ¿verdad? Para invitarlos y pues para que se inscriban al programa y pues obviamente poderles dar la atención y poder trabajar con ellos en estas cuestiones de inocuidad.
¿Qué, bióloga, qué factores ponen en riesgo la inocuidad alimentaria?
Bueno, ¿qué factores? Pues el hecho de que a veces los productores no hagan las buenas prácticas, eso principalmente. Sí, que no hagan las buenas prácticas, o que a veces estén implementando, o que dicen que llevan un programa, pero en realidad no lo llevan, ¿sí? Que no lo estén implementando como tal, que no hagan las prácticas. A final de cuentas, recuerden que estamos trabajando por una certificación, pero es por todo un sistema donde aquí todo el sistema productivo se encajona en uno de estos 15 módulos que dijimos, ¿sí? Entonces, lo que yo hago, cualquier actividad que yo haga en el campo, que yo haga en mi empaque, que yo haga, sí, se encajona en alguno de estos 15 módulos. Entonces, el hecho de que hagas las cosas bien, pues obviamente estás teniendo inocuidad. El hecho de que yo diga, saqué un certificado y después no hago las cosas bien, pues eso ya pone en riesgo ahí la inocuidad. Porque, pues, ya ese producto, a lo mejor puedo tener el papelito, pero si no lo hago, pues no coincide, ¿no? Entonces, eso es un, pues sería un riesgo, es algo que pone en riesgo la inocuidad.
Ustedes como inspectores de inocuidad, vigilantes de la inocuidad, cuando ya los productores sacan el certificado, ¿ustedes hacen, si de repente no les caen de sorpresa para ver si están haciendo?
Sí, efectivamente, cosas. De hecho nosotros manejamos varios tipos de visitas. La visita de diagnósticos, que es cuando inscribimos al productor, es la primera visita de diagnóstico en general de toda la unidad de producción, de su documentación, si ya lleva algo. Tenemos las visitas de seguimiento, que es donde damos toda la asesoría, toda la implementación. Después tenemos la visita de preauditoría, que es antes de que venga el auditor. Voy y te hago un checklist y revisamos todo detalle, ya cumpliste el 100%, okay, ahora sí le hablamos al auditor. Y ya después se certifica y tenemos las visitas de mantenimiento, que es justamente para eso, para que estos productores no se nos desvíen. Si ya sacaron un 10, pues que sigan manteniendo este 10, ¿no? O sea, y si se bajan a un 95, a un 90, pues lo regresamos al 10, pero que no se nos vayan a ir hasta un 20, un 10, porque pues si no ahí estamos perdiendo todo. Entonces sí, Senasica, esa es una de las bondades, y también por lo cual otros países tienen mucha confianza en la certificación de Senasica. Es justamente eso, la vigilancia que tiene a través de todas las instancias ejecutoras o los organismos auxiliares de continuar vigilando esta inocuidad en las empresas que ya están certificadas con Senasica.
Okay. ¿Algún mensaje que quiera decirle a nuestros amigos agricultores y radioescuchas?
Bueno, pues primero que nada agradecer la invitación y pues invitarlos a acercarse a este programa. Cualquier producto que estén pues ahora sí que cultivando, produciendo, invitarlos a este programa. Tiene muchas bondades, tiene mucha capacitación, van a aprender muchas cosas, van a ordenarse muchas cosas. Esto prácticamente se trata de ordenar. Nosotros no vamos a enseñarlos a cultivar, a producir, es al contrario, nosotros aprendemos de todos los productores, sino que vamos a hacerlo de una diferente forma, implementando estas buenas prácticas y manejando estos sistemas de reducción de riesgos de contaminación y pues que produzcan alimentos inocuos.
Muy bien, pues nuestro tiempo se nos ha agotado, le agradecemos que esté esta mañana con nosotros y pues esperamos una próxima visita. No nos queda más que nos gustaría a todo nuestro público conocer su opinión sobre este importante tema. Visite nuestros sitios web en www.tamaulipas.gob.mx, Desarrollo Rural. También búsquenos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural TAM y en Twitter como @RuralTAMMX y comparte su opinión.
Por nuestra parte es todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en esta su estación, Radio Tamaulipas. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Violeta.
Gracias.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todo. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.